Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso te saluda José Luis Ramos. Bueno, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, propuso en las últimas horas la suspensión de Venezuela del organismo hemisférico si el gobierno socialista de Nicolás Maduro no celebra elecciones generales a la mayor brevedad. Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana, agregó Almagro. Lo que realmente está pasando en ese país, vamos a analizarlo de inmediato con el doctor Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, a quien saludamos. Profesor, bienvenido, ¿qué tal?
Un placer saludarles, para mí siempre es un honor poder acompañarles, pues no, siempre a la orden, como siempre. Cada vez que ustedes me necesiten, cuentan con mi presencia allí en la línea de teléfono.
Y gracias nuevamente, profesor. Bueno, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha llamado al ente regional a que suspenda a Venezuela si el país no realiza elecciones generales en breve. ¿Cómo ha caído la noticia en todos los sectores de Venezuela? ¿Qué reacción ha habido al respecto?
Bueno, fíjense, cuando hacemos un análisis objetivo de la Carta Democrática Interamericana, pues miramos desde Venezuela el cumplimiento de los diferentes elementos de la democracia que están plasmados allí en la Carta Democrática, pues el señor Almagro, en mi opinión, tiene absoluta razón. Es decir, estamos aplazados por completo en el cumplimiento de todos los elementos de la democracia que están vigentes en la Carta Democrática Interamericana. Yo justifico plenamente una decisión como esa desde el punto de vista académico. Incluso podríamos ir uno a uno revisando. Por ejemplo, cumplimiento de los derechos humanos. Pues se mira con muy específicamente, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en una cárcel venezolana, que han encontrado una cantidad de restos humanos. Allí, evidentemente, no se está cumpliendo con los derechos humanos. Cuando hablamos del derecho a la vida por vía de la alimentación, aun cuando se ve un esfuerzo con ese tema que ellos hacen allí en el régimen de los CLAP, etcétera, pero uno ve en las avenidas más importantes de Venezuela, yo le puedo hablar de la avenida Lincoln, Caracas, allí uno ve en todas las esquinas gente buscando de la basura para comer. No tienen con qué comer. O sea, la crisis alimentaria es súper fuerte. La crisis en seguridad personal, es súper fuerte. O sea, derechos humanos no se están cumpliendo. Separación de poderes, otro elemento. Pues no hay separación de poderes. Usted analiza el contenido de las 40 sentencias que produjo el Tribunal Supremo de Justicia en contra, 40 y pico, en contra de la Asamblea Nacional, y usted determina que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo pues van de la mano. No están separados, no hay autonomía e independencia del Poder Judicial. Ahí tiene tres elementos de la democracia. Un cuarto elemento, elecciones periódicas. Pues ya Venezuela entró en mora con las elecciones que debieron ocurrir el año pasado a gobernadores y alcaldes, y pues por lo que va de año, y mire que ya estamos en marzo, pues no aparece elección en el panorama más próximo. Entonces, pues fíjate, ya van cuatro elementos de la democracia que no se están cumpliendo y que están mencionados en la Carta Democrática. Podríamos pasar una hora o un par de horas hablando sobre cada elemento, y pues al analizarlo nos damos cuenta que se incumple por completo, ¿no?
¿Usted quiere decir que las condiciones, como dice el señor Almagro, están dadas para que finalmente se implemente la Carta Democrática?
Sí, yo creo que sí están dadas las condiciones. Ojalá no aparezca por ahí otra vez, como apareció el año pasado, el tema del diálogo, aunque sabemos que pues dentro de la oposición hay factores progubernamentales que de alguna manera van a tratar de atenuar nuevamente la situación y soliviantar el mar de leva que pueda estar sufriendo el tema del régimen. Yo creo que la última encuesta que vi, una de, creo que Benibarómetro, si mal no recuerdo, habla de que la aprobación del presidente está en el 8%, es decir, tiene un 92% de desaprobación en todo el país.
Profesor Manso, si analizamos los últimos años que han transcurrido en Venezuela, le pregunto, ¿hay todavía líderes de la oposición, miembros de la Unidad Democrática, que siguen abogando por una salida negociada, dialogada, gobierno-oposición?
Sí, sí lo creo. Hay dos figuras en la oposición. En el Partido Nuevo Tiempo, el señor Rosales, y en uno que se llama Avanzada Progresista, uno que es gobernador del estado del estado Lara, Henry Falcón. Ellos todavía mantienen una posición pro diálogo. Y no es que yo tenga una posición antidiálogo per se, no se trata de eso. Se trata de que, pues, mientras el interlocutor no vea el diálogo como un instrumento efectivo para la solución de los conflictos, sino que vea el diálogo como un instrumento para alargar el tiempo y mantenerse en el poder, pues no tiene sentido dialogar. Entonces, sentarse con una persona así es sentarse, pues, con una persona que está obcecada en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, y que no va a dar su brazo a torcer. Pues no tiene sentido plantear un diálogo en unas condiciones como esas, ¿no?
Pero, profesor, esas dos personas que usted menciona, ¿tienen respaldo de la Mesa de la Unidad Democrática y además con el respaldo del pueblo venezolano?
Pues yo no me atrevo a decir eso. O sea, si los venezolanos quieren o no quieren diálogo, pues eso sería en todo caso producto de una encuesta, ¿no? O de buscar bien en la voluntad del venezolano. Yo creo que en este momento los venezolanos no quieren diálogo, pero estas personas sí están dentro de la Mesa de la Unidad, son partidos que forman parte de la Mesa de la Unidad, y sí tienen un respaldo estatal en el estado Zulia, en el caso del señor Rosales, y en el estado Lara, en el caso del señor Falcón. Y con esto yo no quiero decir que ellos sean vendepatria sino pues decir las cosas como son. Ellos tienen una posición con relación al diálogo que me parece también extrema, obcecada. Es decir, es como que tú te sientas a discutir con una persona que no está dispuesta a ceder en nada. Entonces, bueno, no entiendo para qué te sientas. Y yo creo que eso es lo que está planteado en Venezuela. O sea, por una parte, el régimen que no quiere ceder en absolutamente nada, y por otra parte, pues unas peticiones que yo creo que son legítimas: el tema de los presos políticos, el tema de las libertades, es decir, ampliar el régimen de libertades, por ejemplo, permitir que se abra el canal humanitario, eliminar el control de precios, eliminar el control del dólar, de manera de que haya una fluidez en las situaciones y que esto produzca un cambio. Si no se hace eso, no se va a producir ningún cambio, y lo que hacemos es girar pues en torno al mismo punto, como cuando un perro se persigue la cola, o en filosofía le denominamos el encadenamiento causal. La causa de la causa es la misma causa. Entonces ahí giramos, ¿no?, en torno a eso.
Quiero destacar, con su permiso, el señor Almagro, en el extenso informe que hace, indica que los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada por todos los países en 2001, faculta a la OEA a intervenir en casos de alteración constitucional. Y en esta carta, Almagro llama a Venezuela a realizar en la mayor brevedad elecciones libres, justas, transparentes, que incluyan incluso la presencia de observadores internacionales. ¿En 30 días usted cree que esto se produzca?
No. O sea, en Venezuela no va a haber elecciones en los próximos 30 días. Ahí están entretenidos los partidos políticos con un tema que se llama relegitimación o revalidación del partido político, que los lleva a que las personas firmen, ¿no? Los partidarios de cada, pues los seguidores de cada partido político vayan y manifiesten su voluntad de seguir al partido para que el partido mantenga su estatus de actividad dentro del Consejo Nacional Electoral. Pero elecciones en los próximos 30 días, olvídese de eso. Lo máximo yo pienso que podría ser, en todo caso, de aquí a 6 meses, con suficiente tiempo, quizás septiembre, octubre, podría ser un mes electoral, pero por ahora no se ve, en el panorama más cercano, en lo próximo más cercano, no se ven elecciones.
Profesor Manso, hay otro tema también que quiero hablar con usted acá en esta entrevista, y es la situación de la escasez de alimentos. Sin duda, su país, Venezuela, viene arrastrando desde hace años una aguda escasez que, de acuerdo a los últimos informes, ha empeorado en los últimos meses. Por una parte, la oposición viene culpando a las políticas económicas de Nicolás Maduro. Aseguran que no ha logrado acabar con los problemas de escasez y desabastecimiento. Y el gobierno lo atribuye a una guerra económica de la oposición. ¿Usted qué dice?
Bueno, mira, lo que yo digo es que no existe tal guerra económica. Pues cuando tú tienes, cuando tú sometes a los empresarios y a los comerciantes y a los industriales a severos controles, aquí hay control de todo, hay control de precios, hay control del movimiento de la mercancía, hay control del costo, hay control del costo de venta, hay controles de los dólares. Evidentemente que todo esto pues termina por ocurrir. Ningún empresario, ningún industrial, ninguna fábrica va a hacer nada a pérdida. Y por supuesto que hacerlo a ganancia implica pues tener márgenes para que se mueva pues lo que significa el libre mercado, la libre fijación de los precios de acuerdo a la oferta y la demanda. Eso en Venezuela no existe en este momento. Nosotros tenemos una economía socialista y eso debemos dejarlo claro. Y las perversiones que observamos en Venezuela son producto de una economía socialista. Entonces, las soluciones que colocan los socialistas para mejorar la economía es más controles, o seguramente el control no es efectivo, tenemos que mejorar la efectividad del control, y en el fondo lo que están demostrando es que ningún control es bueno para la economía. Por supuesto que yo estoy bordeando la economía como ciencia, pero estamos diciendo pues elementos que son verdades y que están plasmados en nuestra Constitución. La Constitución venezolana en ninguna parte habla que los medios de la producción, ni la tierra, ni el trabajo del capital, o el capital, estén en exclusividad en manos del Estado o controlados por el Estado, como está efectivamente en Venezuela. Entonces, ahí tenemos nosotros una especie de cortocircuito entre lo que establece nuestra Constitución y lo que es el ejercicio práctico de la economía y de cómo se comporta la economía en Venezuela, ¿no?
Profesor, ¿hay o no hay crisis humanitaria en Venezuela?
Absolutamente sí la hay. Hay crisis por los medicamentos, hay crisis por conseguir alimentos, hay crisis por la inflación impresionante que vivimos en Venezuela. Aquí las cosas suben de un día para otro, de una semana para la otra, y evidentemente que no ocurre así con lo que cada ciudadano gana para sostenerse, para poder tener el pan día por día. Entonces, pues la crisis es humanitaria y abarca esas áreas. Incluso me atrevería a decir más, tenemos una crisis de personas. Los venezolanos no estamos pensando bien. Me atrevería a decir más, tenemos una crisis institucional. Las instituciones no funcionan bien. No funciona bien nada en Venezuela, estamos en una absoluta crisis, es la verdad.
Bueno, fíjese, también leía hace unos minutos, en los primeros 3 meses del 2017, más de 1,000 venezolanos se han marchado buscando refugio en Brasil. ¿Esto forma parte también de la crisis que tiene el país?
Sí, es así, no solamente hacia Brasil. Allí, por ejemplo, he estado leyendo yo en El País de España, en varios periódicos de España, reflejados o rebotados de medios colombianos, como hay 89 mujeres embarazadas, creo que en Cartagena de Indias o en una zona de estas costeras de Colombia, todas venezolanas que se decidieron a emigrar hacia Colombia y dar a luz en Colombia, pues por la crisis tan severa que estamos viviendo en Venezuela. Y así, pues, yo creo que todos los venezolanos piensan, los jóvenes venezolanos están saliendo de Venezuela, es una diáspora lo que realmente estamos viviendo, pues de la gente yéndose del país buscando pues mejores condiciones de vida en todos los sentidos, ¿no? Hasta yo mismo lo pienso todos los días, uno no sabe si será el momento de uno de decir, bueno, ya yo no aguanto más, bueno, me voy a radicar en otro sitio, pues de manera de poder seguir adelante con unas mejores condiciones de vida, ¿no?
Y en el sector educacional, profesor, universitario, donde usted se desempeña, ¿cómo repercute la crisis?
Le puedo dar un ejemplo. La Universidad de Carabobo, que es una de las universidades donde soy parte, pues el transporte interno de la universidad, que pues por las distancias en el estado Carabobo son tan amplias, es imprescindible, pues no funcionaba ninguna unidad porque no tenía ni cauchos ni baterías. Y esto provocó, a su vez, pues falta de los alumnos a clases, un gran porcentaje de falta de alumnos a las clases, y prácticamente nos paralizó durante por lo menos 3 semanas. Han comenzado otra vez 9 unidades a funcionar. Le puedo hablar de la Universidad Central de Venezuela. En el día de hoy apareció un titular por allí en un medio de comunicación donde decía, creo que el secretario o el vicerrector administrativo de la universidad, que no se había recibido el dinero para pagar la primera quincena de marzo en la Universidad Central de Venezuela. Yo le puedo decir que yo doy 12 horas de clase al mes en pregrado y yo gano menos de $1 por 12 horas al mes cuando yo tengo título de doctor y tengo 3 especializaciones hechas. Entonces, pues es absoluta crisis, tanto en la Universidad Central como en todas las universidades, es una gran crisis, ¿no?
La crisis se ha trasladado también a las redes sociales. A mí, verdaderamente, a veces me da pena ver personas, y lo comparto con usted y los oyentes, desde Venezuela lanzan a través de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, pidiendo un medicamento, pidiendo urgentemente que se les facilite una inyección para una persona que tiene cáncer y está en una situación terminal.
Totalmente cierto lo que usted está diciendo. O sea, incluso se van creando, por ejemplo, yo estoy en un grupo de WhatsApp para darle más datos, más pistas del día a día. Yo estoy en un grupo de WhatsApp y el objetivo exclusivo del grupo de WhatsApp es conseguir medicamentos. Y entonces tú ves cómo van saliendo los mensajes de las diferentes personas que están metidas en ese grupo de WhatsApp, donde dicen, van diciendo, necesito tal medicamento, y sale otro que de repente lo tiene o tiene 3 o 4 pastillitas que le quedaron de un tratamiento anterior. Y así es que la gente está resolviéndose en Venezuela el tema de los medicamentos.
Y mucho más, profesor, ya que usted toca esto también, no hay incluso cómo alimentar a los niños en condiciones de hospitalización en las unidades pediátricas. Esta denuncia también los propios médicos.
Es así, es que para conseguir fórmula infantil, vayamos más allá del niño hospitalizado, para conseguir fórmula infantil en Venezuela hay problemas. No se consigue todas las fórmulas, no se consigue la variedad de fórmulas que usted pueda ver en el estado de la Florida, no la va a conseguir jamás en Venezuela, jamás. Es más, va a conseguir escasez.
La situación alimentaria, que ya brevemente usted la hablaba, la situación educacional, la situación médica, política, indica que, lejos de mejorar, ha empeorado la situación para el venezolano.
Yo veo que el venezolano está postrado. Veo cuando un pueblo prefiere ir a la basura, a comer de la basura, que luchar por su libertad o que pedir las reivindicaciones y buscar las reivindicaciones de la libertad, es un pueblo que tiene problemas psicológicos, sociológicos, psicosociales, y que tiene que pues recuperarse de unos severos traumas que pues todavía está sucediendo. Entonces, pues yo veo a los venezolanos deprimidos, postrados. Pero cuidado, ¿no? Porque entiendo yo que la psicología, pues de esa depresión, pues se pasa a la ira, a la rabia, ¿no? Entonces, pues habría que ver en el momento en el que pueda llegar socialmente la ira o la rabia, qué podría suceder en Venezuela.
¿Esta situación se da solamente en Caracas o también en el resto del país, en todos los estados, en Carabobo, Miranda, en el Zulia?
Eso se refleja en absolutamente todo el país. Yo le puedo decir que yo me muevo entre el Carabobo y la capital, que está aproximadamente separado unos 200 y 250 kilómetros entre el estado Carabobo, que es otro estado, y el distrito capital o la capital de la República, y se repite de manera idéntica tanto en Carabobo como en la capital, y sé que se repite en todos los estados de Venezuela.
Profesor, regresando nuevamente al llamado que hace Almagro pidiendo suspender a Venezuela de la OEA, sobre todo si no se realizan elecciones inmediatas. Una versión actualizada de su informe, el que ha presentado en las últimas horas, refleja su impaciencia ante el deterioro institucional y también la agudización de la situación económica en Venezuela. ¿Cuál será la salida? Es la pregunta que le hago. Y además, ¿hay falta de liderazgo en Venezuela?
Yo pienso que para eso hace falta el liderazgo. esa salida a protestar, a pedir un cambio de condiciones, un cambio de situación, hace falta que sea guiada por un liderazgo. Mientras el liderazgo no guíe el sentimiento del venezolano, pues no se va a producir esta salida a la que estamos refiriéndonos, ¿no?
¿Habla usted de inmovilismo?
Estática. No creo que se va a mover, por lo menos en el próximo mes, no veo situaciones que puedan hacer un cambio significativo en lo que estamos viviendo.
Por cierto, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela acusó inmediatamente al señor Luis Almagro de promover, y cito, una intervención internacional.
Bueno, lo de siempre, que eso es mandado por el imperio, que son los Estados Unidos, que son los imperialistas, que son antisocialistas, que lo colectivo es más importante que lo individual, y refugiarse en lo ideológico, ¿no? Como ha venido haciendo siempre.
Bueno, estaremos al tanto de cómo se va desarrollando la situación en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, con esta petición que ha hecho su secretario general, Luis Almagro, para que se suspenda a Venezuela del organismo. Como siempre, profesor, muchísimas gracias a usted desde Caracas.
Muchísimas gracias por hacer una voz, un canal abierto para nosotros. Muchísimas gracias.
Siempre buscamos mantener a la audiencia informada de lo que realmente está pasando en Venezuela. Gracias nuevamente.
Gracias.
Bueno, como han escuchado, así está la situación allá en Venezuela, y con esto ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos. Hasta mañana.